produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más desde El Salvador, les saluda el pastor René Meléndez en esta hermosa estación de radio, Hallando mi Camino. Y vamos a compartir el programa Pasos de Conquista. El tema es Fuerte en la Debilidad. 2 Corintios capítulo 12, verso 9 al 10 dice: Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Palabras del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto. Fuerte en la debilidad. Si tú quieres dar pasos de conquista, tienes que ponerte a pensar que en la debilidad, cuando nosotros buscamos el poder de Dios para ayudarnos en cualquier situación, saldremos victoriosos. Es en los momentos más difíciles de la vida en los cuales tenemos los mejores encuentros personales con Dios. Y pareciera ser que nuestro espíritu se sensibiliza cuando vemos que todo está en nuestra contra. Y es allí cuando somos más sensibles a la presencia de Dios y audible a su voz. Hoy quizás te encuentres en un episodio de esos, en los cuales no sabes qué hacer, en los cuales no sabes qué decisiones tomar o cómo afrontar lo que estás viviendo. Sin embargo, estoy seguro que en medio de todo lo que puedas estar viviendo, vas a encontrar con el Señor de una forma única. ¿Qué se necesita? Sería la pregunta para experimentar a Dios de una forma única. Muchas veces lo único que necesitamos es encontrarnos contra la espada y la pared. Por alguna razón, es en esos momentos que podemos disfrutar de su presencia. Esos momentos donde no sabemos qué hacer y en donde lo único que necesitamos es la presencia de Él. Nos podemos sentir dependientes de Él y nuestro corazón se humilla, nuestro espíritu se quebranta. Es en esos momentos en donde nos sentimos fortalecidos. Es posible que hoy te sientas débil, pero eso de una u otra forma es buena noticia, porque al doblar tus rodillas, al humillarte delante de Dios y reconocer tu necesidad, la necesidad de Él, te llevarás a ser muy fuerte. Tú eres fuerte porque tus debilidades te han hecho fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en esos momentos en donde sientes que ya no puedes. Son en esos momentos de lágrimas y de dolor en donde nuestro espíritu se renueva y en donde Dios nos regala nuevas fuerzas para enfrentar lo que en esos momentos pensábamos que no podíamos enfrentar. Te invito a que dobles rodillas en el momento más oportuno delante de Dios y reconozcas tu necesidad profunda de Él. Al reconocer tus debilidades y al mismo tiempo reconocer que ya no puedes más, cuando esto ocurre en un ambiente espiritual, Dios se manifiesta de una forma especial a tu vida, abrazándote con su presencia, ministrándose con su Santo Espíritu, fortaleciendo cada área de tu vida, renovando tu mente, ampliando tu visión con fe y diciéndote: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 43, verso 2 y la primera parte del versículo 3. Vamos adelante. Dios te hará fuerte en tu debilidad. Dios está contigo. da esos pasos de conquista, como el nombre de este programa así lo dice. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar en el trabajo, en la familia, aún en estos momentos que quizás estés pasando alguna enfermedad, estés angustiado. Bueno, la pandemia, este COVID-19 nos tiene paralizados a muchos, pero la respuesta y la bendición la encontramos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Así que en esta oportunidad quisiera orar por ti, para bendecirte, para que recibas fuerza del Espíritu Santo y sigas adelante en las tareas cotidianas, allí en la casa, que nada impida que seas feliz con tu familia, con cada uno de los que dan alegría a tu vida. Inclinamos nuestro rostro, si puedes allí hacer un alto, si vas conduciendo, pues ya habrá el momento en que puedas doblar tus rodillas, pero hazlo mentalmente sin perder pues la dirección del volante. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Sin ti nada podemos hacer, y eres tú el único que alimenta nuestra vida. Es el que nos da la fuerza en la debilidad. Aun cuando ya no tenemos ninguna, tu Espíritu Santo nos ayuda. Ayuda a mi amigo, a mi amiga, que sintoniza en este momento la radio, que quizás no fue una casualidad que la sintonizara. Señor, bendice a cada uno de los que laboran en la radio, Hallando Mi Camino. Bendice, Señor, a los directores. Bendice, Señor, cada uno de los programas que han sido diseñados para bendecir, para llevar una solución, un aliento, un consuelo al que lo necesita. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque una vez más tus misericordias son nuevas cada mañana. Y ya, Señor, en las horas que transcurren, sé que tú serás la bendición, la protección y la provisión para el que lo necesita. Sana, Señor, toda enfermedad. Alienta ese corazón. Fortalece la vida, Señor, de los que invocamos y creemos en ti. Oh Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Y pedimos, Señor, que tu palabra se revele a nuestras vidas como poderosa guía espiritual para que hallemos esos pasos de conquista y los demos con seguridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos. Una vez más, damos gracias a Dios por este pequeño devocional. ¿Te recuerdas el tema? Es fuerte en la debilidad. Es ahí donde Dios, a través de su Espíritu, te ayudará en todo. Solamente cree y ten fe, porque para el que cree y tiene fe, todo le es posible. Hasta luego, y no te olvides de sintonizar cada uno de los programas que por medio de esta radio, Hallando Mi Camino, estamos distribuyendo de muchas formas y de muchas maneras a través de pensamientos bíblicos. Dios te bendiga. Amén.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, querido hermano y hermana, amiga y amigo que me está escuchando en este tu programa Un Momento. Esperamos que sea de mucha bendición lo que Dios así ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Yo no sé cuántas veces a ustedes le ha sucedido o ha pasado por momentos como este, donde tú le estás pidiendo al Señor una petición o algo que tú deseas con muchas fuerzas que se cumplan. Pero que en muchas ocasiones Dios comienza a mover todo, como digo yo, todas las piezas y poner en orden todas las situaciones para que eso que tanto tú pides puedas alcanzarlo. Hasta llegar el momento en que uno está tan desesperado, pienso yo, que quizás no ve esa respuesta o esa contestación o no te gusta la manera en la que la contestación está llegando, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos creativos y somos capaces de decirle al Señor cómo queremos ser bendecidos y cómo queremos que esa petición se conteste o cómo queremos que esa situación se solucione, y queremos decirle al Señor de esta o aquella manera es la mejor forma para poderse arreglar mi situación. Yo no sé cuántas veces tú te has puesto en ese momento así. Yo sí, yo les confieso que en ocasiones le he dicho al Señor: Dios, yo creo que sería mejor si esto sucediera y sería hasta más fácil. Pero a veces Dios tiene una manera específica, una manera particular, ¿verdad? De poder trabajar con nosotros o con la gente, que a veces nosotros no entendemos por qué. A veces nosotros estamos como que fijados o empeñados en que esta es mi situación, este es mi problema y yo quiero que sea resuelto de esta manera, en este momento. Y a veces somos capaces hasta de dar todo lo que tenemos o ofrecer promesas, hasta muchas cosas, ¿verdad? A cambio de lo que estamos esperando o de lo que estamos anhelando o de lo que nuestro corazón necesita, ¿verdad? Y qué mucha decepción a veces sentimos cuando eso que estamos esperando no llega de la manera en que nosotros queremos. Y de eso se trata nuestra, ¿verdad? Esta conversación que voy a tener con ustedes. Y esto me lleva a recordar una historia que a mí me contaban mucho desde pequeña y me ponían la minita y conocía esta historia, ¿verdad? Desde que íbamos a la escuela bíblica. Y esa maestra nos contaba, yo creo que es una de las historias más repetidas en la escuela dominical. Mira, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y es de Naamán. Me imagino que ya ese nombre, tú escucharlo, puede ser que si eres una persona que ha ido a la iglesia por muchos años, sabes que es una historia que nos cuentan desde muy pequeño. Y dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas del rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también la carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, saber por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, ¿y por qué éste envía a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate, y lávate, perdón, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él Luego, y estando en pie, se invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana, Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, y no seré también limpio. Y si volvió y se fue enojado, mas su criado se le acercaron, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río de Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y todas sus compañías, y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas el presente de tu siervo. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes? Cuando al principio te decía que nosotros somos bien creativos muchas veces y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y que sea mucho, ¿verdad? Y siempre pensando que es más fácil para nosotros de la manera en que nosotros pensamos. Y piensas en, y quisiera en este momento que tú pensaras en esa petición que tú has tenido por años. Quizás sientas que aún no se ha concretado del todo. Quizás ya la viste cumplirse, pero al reflexionar en ello, has visto has reflexionado en las muchas vueltas que diste para ser contestada esa necesidad. O cuántas veces has rechazado a alguien que ha querido bendecirte. Piensas cuando tú has sido el canal de bendición que Dios ha utilizado para bendecirte. ¿Cuántas veces te has resistido a ser ese canal de bendición? ¿O cuántas veces has mirado los recursos que tienes para saber si son suficientes para ti? ¿O cuántas veces has mirado tu condición como prioridad ante a los demás? Esto que te estoy diciendo, quisiera que reflexionaras en todo esto, porque es bien importante que tú sepas que hay momentos en que nosotros necesitamos ser ese canal de bendición y hay momentos en que nosotros somos los que necesitamos conseguir el canal de bendición que ha de llegar a nuestras vidas. En la palabra de Dios que acabamos de leer, es bien interesante que dice que Naamán era un general de ejército del rey de Siria. No era cualquier persona, era un varón sumamente importante y grande delante de su rey por todas las victorias que él había traído a Siria. Y es bien interesante aún más porque dice que él, por medio de Jehová, el Dios de Israel, era el que había traído salvación a Siria. O sea que no solamente Naamán necesitaba esa contestación a su salud, que era en este momento, sino que también era un hombre tan importante que había sido de bendición a otros. Era tan y tan valeroso, pero su problema, ¿verdad?, era una lepra. La lepra era una enfermedad mortal y muy contagiosa y mantenía alejado a la gente de que tenía lepra, pues no podían acercarse ni siquiera a sus familiares. Y dice en esta historia, resalta la intervención de una sierva que trabajaba para la esposa de Naamán. Y en ese momento, esa sierva que estaba allí había sido traída como botín de guerra y como prisionera y a cautiverio a Siria. No de una manera muy amistosa, no fue una invitación, más bien fue traída como esclava. A lo mejor esa muchacha tenía una mejor vida donde se encontraban o de donde la sacaron. Pero aún así, esa muchacha no miró su condición para poder ser un canal de bendición a otros. Y mucho más a la persona que la había traído en cautiverio a ese lugar y que la tenían trabajando como esclava. Al contrario, ella dice en la palabra de Dios que ella se acercó a su señora y le habló de que si el amo se presentaba ante el profeta de Israel, que se encontraba en Samaria en ese momento, él podía ser sano. Así que cuando Naamán escuchó que tenía una oportunidad para que su situación pudiese arreglarse, él hizo un plan. Así que habló con su señor, habló con su rey. Y es bien interesante porque el rey le dice, mira, no te preocupes que yo te voy a dar una carta. Una carta que tú le vas a entregar al rey de Israel. Inmediatamente tú llegues al frente de él, tú le vas a dar esa carta, porque es una carta, como quien dice, de recomendación, de que soy yo quien te mando. Así que ya empieza el plan perfecto para poder ser sano. Dice también que llevó con él 10 talentos de plata, y 10 talentos de plata viene siendo $60,000. Y 6,000 piezas de oro, y ustedes saben que el oro es muy bien valorado. Y 10 mudas de vestidos. Yo me imagino que no eran vestidos cualquiera. Esos vestidos tenían que ser bien ostentosos, caros. Cuestión de que la gente cuando lo viera se enamorara de él. En otras palabras, él estaba dispuesto a comprar la sanidad al precio que fuese. Y él no solamente eso, tenía lo que en Puerto Rico se dice una pala, en otros sitios es una palanca. Es esa persona que te puede ayudar a acelerar los procesos y los pasos. Nada más que porque tú la conoces, ya tú estás dentro y te puede ayudar. O sea que el hombre iba allí dispuesto y con su plan establecer. Lo que me llama más la atención es cómo ese plan tan perfecto, tan bien concretado, al final se convierte en un plan fallido. Porque la carta lo primero que provocó no fue acortar los procesos, provocó desconfianza. El rey de Israel, cuando leyó esa carta, pensó que era una trampa. Y le estaba diciendo, ¿pero qué se cree este? ¿Que yo soy Dios para sanarlo? O sea, yo no soy Dios para sanarlo. Detrás de todo esto hay algo más. Y la cuestión que dice que el rey dijo, averigüen qué es lo que quiere hacer este. Porque él sabía que él era uno de los mejores soldados de Siria, uno de los mejores comandantes de Siria, que podía ganar todas las batallas que quisiera. Así que él le dice a su gente, averigüen qué es lo que quiere Naamán. Porque aquí hay truco, o sea, aquí hay algo que está operando en contra mía. El rey de Israel llegó a pensar que eso era, de momento, un complot en contra de él. O sea, que la carta no le funcionó. De entrada, ya su plan estaba fallando. Estaba ya fuera de sí. Y entonces, dice que Naamán, con sus caballos, con sus carros, se paró frente a la puerta de la casa de Eliseo, porque dijo, bueno, pues si la carta no me funciona, yo mismo voy a ir, yo voy a buscar a este hombre y me voy a parar allí, para que él sepa quién estaba allí. Otro plan fallido ahí, porque él pensaba muchas cosas, ¿verdad?, que iba a pasar allí, frente a aquella casa. Sin embargo, dice que no fue recibido por el profeta, sino que mandó a su mensajero. El profeta no salió en ningún momento a hablar con él personalmente. Simplemente le mandó un mensajero. Y después, ¿qué clase de mensaje le da? Le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tú y tu carne se te restaurará y serás limpio. El plan de Naamán era que el profeta saliera. Y que luego, estando en pie frente a él, invocara el nombre de Dios y que alzara sus manos y que tocara el lugar quizás que él tenía afectado. Y que de esa forma su lepra sanaría. El plan no de él no era irse a meterse en un río que aparentemente no estaba muy limpio o no era de su agrado. Y en ese momento él decía, no, es que esto no era lo que yo estaba esperando. A mí nadie me tiene que mandar a meterme en un río, eso cuando yo conozco ríos que son aún mejores que todos los que están aquí. O sea, ¿por qué me tiene que mandar a ese? Y tú sabes qué, no se parece a nosotros a veces, nada más no se me parece a nosotros cuando quizás Dios quiere trabajar algo con nosotros, esa área del perdón, esa área quizás de la paz, de la seguridad, de la confianza, y nosotros queremos como que Dios lo haga de otra manera. Hay a veces que fuerte es cuando Dios quiere trabajar con nosotros un área y nosotros decimos no, porque es que eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica y no, porque hay mejores cosas que hacer, ¿verdad? Y cuando Dios a veces nos manda quizá a pedirle perdón a esa persona que tanto nos ha fallado, que nos ha fallado una y otra vez, y de momento Dios es a ti el que te manda a pedir perdón, y tú dices, pero ¿por qué yo? Si el que me tiene que pedir perdón es él, si hay alguna situación que se tiene que resolver aquí, es la persona que me ofendió la que tiene que venir, no yo a donde él. Pero Dios quiere operar ese milagro o quiere trabajar esa situación de esa manera. Y a veces no queremos entenderlo, no queremos entenderlo, no queremos hacerlo a la manera de Dios, queremos hacerlo a la manera nuestra. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a fallar y a empezar a darle vuelta a una situación que hace tiempo pudo haber estado resuelto. Tú sabes el tiempo que quizás perdió Naamán de regreso cuando iba de regreso hacia su casa y encontrarse con una situación como esta y contarla y él con su enfermedad. Mientras tú no hagas lo que Dios te está pidiendo, tú estás añadiéndole más tiempo a tu proceso sin llegar a ese fin. Entonces, ¿cuándo tú vas a llegar al fin de las cosas? Cuando te sometas a la voluntad de Dios, cuando, aunque no la entendamos, nosotros podamos operar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el plan de Naamán en su cabeza era otro, distinto a lo que él, a las respuestas que él estaba recibiendo o escuchando. Y a lo mejor tu plan es distinto a la respuesta que tú estás escuchando, pero la respuesta que Dios te está dando es la mejor. A veces nosotros queremos que Dios trabaje un área de nuestras vidas, pero a lo mejor esa respuesta nos va a resolver la situación y algo más. Porque dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y hay cosas que quizás nosotros no vemos a nuestro alrededor, pero Dios sí la está viendo. Dios nos conoce, dice la palabra de Dios que Él nos conoce hasta el último pelo de nuestro cabello. O sea que Dios sabe quiénes somos nosotros, así que Él sabe cuáles son las mejores intenciones para nuestras vidas. El plan de Naamán se había caído, pero allí había gente de Dios. Y aquí también me detengo. Allí había gente de Dios que estaban esperando ese milagro. Y cuando lo vieron, como que, ¿qué pasó? Y de momento él le cuenta que él fue allá, que él cuando llegó, lo que lo mandaron fue a meterse en el río Jordán, cuando acá había mejores ríos, que era ese trato hacia él, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a mejores tratos porque él era una persona muy valerosa. Él era una persona muy importante y lo trataban con ciertas distinciones y él esperaba lo mismo cuando llegara allá. Bueno, la cuestión fue que sus criados, dice la palabra de Dios, que sus criados le dijeron, mira, hágalo. Si el profeta se lo pidió, hágalo. Y dice que se lo dijeron con mucho amor y lo convencieron. Qué bueno cuando nosotros podemos rodearnos de gente que nos puede convencer a hacer la voluntad de Dios. Porque también hay gente que nos da el consejo negativo, ¿verdad? Hay gente que le hubiesen dicho, no, Namán, tú eres un hombre importante, tú eres un hombre valeroso, tú no te mereces eso, es más, tú no te mereces ni que te recibiera un criado, porque tú no eres cualquier persona, te tenía que recibirte el mismo profeta. Y hay gente que empieza a hablarnos de esa manera y a llenarnos las cabezas de cosas negativas. Y nosotros tenemos que empezar a zafarnos de esas personas, ¿no? Porque no nos permiten escuchar la voz de Dios. Una persona que quiera hablarte en contra de lo que Dios así te está mandando, mira, no le sirve a Dios. A Dios no le está sirviendo. Así que rodéate de esa gente que tiene el buen consejo para ti. Y aleja a aquellos que te impulsan a seguir en contra de la voluntad de Dios. Dice que entonces no le quedó otro remedio, ¿verdad? De haberlo escuchado, y dice que fue allá. Y se zambulló 7 veces en el río Jordán conforme a la palabra que ¿verdad? El varón de Dios le había dicho. Y cuando salió en esa 7ª vez, dice que su carne era como la de un bebé, como la de un niño, que quedó limpio. A veces, a lo mejor si inmediatamente que Eliseo le hubiese dicho ese mensaje, él hubiese llegado hace tiempo, la sanidad hubiese llegado a su vida. Así que no pelees. No pelees con lo que Dios te está diciendo, aunque no lo entienda. Mira, muévete en fe y obedécele. Obedécele a ciega. Y que cuando tú veas que el milagro se operó, tú puedas darle la gloria a Dios, como hizo Naamán, que tuvo que reconocer y que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y su nombre era Jehová, ¿verdad? Él quiso entregarle todo lo que había traído a Eliseo, pero Eliseo no lo aceptó porque él sabía que quien había trabajado allí era Dios. Y en ese momento Naamán reconoció la grandeza de Dios en su vida. Hubiese sido más ligera su sanidad si Naamán hubiese obedecido de la primera, ¿verdad? Y esto me recuerda mucho a lo que a veces yo le digo a mi sobrino. Tú tienes que obedecer de la primera. Uno te manda una cosa, tú obedeces de la primera. Pero a veces, niño al fin, ¿verdad? Uno tiene que mandarlo 1, 2, 3, 4 veces a hacer algo. Pero, y cuando se da cuenta que al no obedecer le suceden consecuencias, yo creo que así mismo nosotros tenemos que ver cómo Dios opera en nuestra vida. Cuando nosotros no obedecemos rápido la voz de Dios de la primera, atrasamos el milagro. Yo te invito a que tú no atrases el milagro de Dios a tu vida. Que tú te atrevas a tirarte a ciega en el Jordán. Que si eso es, ok, allá voy. ¿Que por qué? No lo sé. Pero yo quiero que se culmine ya mi situación. Que ya pare esto. Pues entonces, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de pelear con Dios y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, cómo debe ser ese milagro, a quién debe usar, cuándo lo debe usar. Deja que Dios use el canal de bendición que Él quiera para tu vida. ¿Por qué? Porque lo dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú quieres ver el final, tú quieres ver que ya terminó la situación que tú quieres que termine. Pues ¿sabes qué? Obedece, obedece a Dios, porque Él solamente tiene para ti pensamientos de paz. Todo lo que nosotros hagamos, cada vez que nosotros obedezcamos la voz de Dios, aunque sea ciega y ahí, y me como digo yo, me zumbo. 7 veces hay que zumbarse. O lo que sea que Dios te pida, hazlo. Porque eso va a traer paz para tu vida y va a traer el milagro que tanto tú esperas. Pero la obediencia a Dios acorta el tiempo de tus procesos. Tú decides hoy qué vas a hacer. O le vas a seguir dando largas al asunto, o le vas a decir al Señor, te obedezco, para poder ver lo que al fin tú tanto esperabas. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das siempre la oportunidad de llegar ante tu presencia y poder hablar de tu palabra y compartirla y llevarla en aplicación a nuestro diario vivir. Gracias por eso, Señor. Gracias porque la Biblia es un manual para nosotros ver cómo nuestra vida puede funcionar mucho mejor. Ayúdanos, Señor, a entregarte siempre nuestra vida, nuestro corazón, en plena obediencia. Señor, ayúdanos que aunque no entendamos las respuestas tuyas, aunque no entendamos a veces el canal de bendición que tú estés usando, pero que tampoco lo cuestionemos, sino, Señor, que podamos llegar ante tu presencia y decir, Señor, heme aquí, yo obedeceré. Yo obedeceré a donde quiera que tú me envíes, yo obedeceré. Señor, yo te pido, Dios, que tú nos ayudes. Y si hay alguien que está pasando por una situación como esta, que pueda rendirse ante tu voluntad y ver que el hacer tu voluntad y el obedecerte es mucho mejor que sacrificar tiempo, sacrificar energía en algo que no se va a dar, a menos que lo hagamos a tu manera. Señor, que no sea a nuestra manera, que sea la tuya, porque es la que nos da la paz y el fin que tanto esperamos. Gracias, Señor, porque tú nos lo recuerdas día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y de edificación. Ya no pelees más. Ríndete. Y tú sentirás la paz de Dios. Y obtendrás el resultado mucho mejor de lo que tú esperabas. Bueno, nos vemos en otro momento.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. Or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Señor, quiero ser tu instrumento. Quiero dedicar mi canción solo a ti.
Espero que todos estén bien. Este que les habla es el pastor Omar Velázquez Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, desde la isla de Puerto Rico. En esta hora les enviamos un saludo a todos ustedes. Hemos preparado este programa especial para los hombres, estos hombres de familia, hombres que Dios ha escogido para ser de bendición, para ser de ejemplos a una sociedad que se está perdiendo, pero aún así Dios nos ha escogido para dar pasos de conquista. En este día quiero hablar bajo el tema No me contaminaré. No me contaminaré. E invito a todos los hombres que nos escuchan, a que repitan esa frase. No me contaminaré. Quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y hemos tomado como base bíblica el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo 3 versículos de este libro hermoso. Y les invito a que busquen en su Biblia Daniel capítulo 1 versículos 4, 5, y de ahí vamos a brincar al 8. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñes las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora brincamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe del eunuco que no se obligase a contaminarse. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Dios mío, voy a hablar tu santísima palabra. Mira a todos estos hombres que nos están escuchando, estas familias. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sea de mucha bendición para ellos, Señor. Tú nos has escogido como sacerdotes, como cabezas del hogar, Padre, y así queremos ser. No queremos contaminarnos con la comida del rey. No queremos contaminarnos con el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, hombres, Dios nos ha escogido para ser cabeza y no cola. Sin embargo, el mundo quiere que nos contaminemos con él para que seamos como los demás. El mundo nos ofrece una gama de oportunidades y situaciones para que tengamos una vida de pecado. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser sabios y no contaminarnos con lo que el mundo y el enemigo nos ofrece. Este libro de Daniel, el cual hemos dado de lectura a estos versículos del capítulo 1, nos habla sobre una decisión de mucha importancia que tuvo que tomar un hombre y sus amigos, Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Estos hombres fueron llevados a Babilonia con el propósito de convertirlos en príncipes o en hombres iguales a los demás hombres que vivían en Babilonia, los demás príncipes. El propósito del rey en esta obra lo vamos a estar comparando con el mundo. El propósito del rey en ese momento, el propósito del mundo, era que estos jóvenes hebreos que habían sido ya escogidos por Dios, que ya eran siervos del Altísimo, tuvieran una vida exactamente igual a los que tenían los demás hombres del palacio, los demás hombres de Babilonia, los demás hombres del mundo. Así que cuando toman a Daniel y a los jóvenes hebreos, los llevan al palacio de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor le dijo a uno de esos eunucos: yo quiero que tú prepares estos hombres por 3 años. Miren qué estrategia. Le dijo: prepáralos para que sean como nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leímos en el versículo 4 y versículo 5, hace una descripción de cómo eran estos jóvenes. Eran jóvenes sabios, inteligentes, jóvenes de valores, jóvenes que amaban a Dios con todas sus fuerzas, jóvenes que sabían a quién tenían que servir y cómo servirle. Estamos parafraseando. Así que el mundo, lo que nos rodea, sabe qué tipo de hombre es el que Dios quiere que nosotros seamos. El mundo conoce y sabe qué tipo de personas son los que Dios ha escogido. Pero el mundo ha preparado un plan contra ti y contra mí. En este plan preparado por el enemigo, él quiere trabajar nuestras vidas de tal forma que nosotros seamos como los demás hombres que viven en este mundo. Hombres que viven bajo el pecado, hombres que viven pensando en hacerle daño a los demás, hombres que no le dan valor a la mujer, Hombres que no le dan valor a su familia. Hombres que cuando toman su dinero lo malgastan en cosas ilícitas, en drogas, en alcohol, en mujeres. El mundo desea que nosotros seamos ese tipo de personas. Pero mientras yo leía esta historia de Daniel y los hebreos, a mi mente me vinieron dos puntos que son de los que queremos hablar. El primer punto: ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? ¿Sabes por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Porque somos personas que hemos aprendido y hemos tenido la oportunidad y hemos tenido una experiencia con el Salvador. Hemos tenido experiencia con el Señor. El Señor nos ha hecho agentes de cambios. Dios nos ha llamado para conquistar este mundo, pero para conquistarlo con amor, para conquistarlo con sabiduría, para conquistarlo con la palabra del Señor. Pero el mundo no quiere ese tipo de hombres. ¿Por qué? Porque el mundo lo que desea es que vivamos de una manera imprudente, de una manera que le haga daño a los demás, pero principalmente de una manera que te haga daño tú mismo y que le hagamos daño a nuestra familia. Por eso es que usted puede ver en muchos lugares cómo los cristianos son perseguidos. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿por qué persiguen a los cristianos en tantos países? Si los cristianos lo que hacen es hablar sobre el amor, hablar sobre Jesús, hablar sobre las cosas buenas. Entonces en otros países los persiguen, ¿por qué? Porque los cristianos no son hombres que están persiguiendo a los demás para hacerles daño. Porque los cristianos son hombres de familia, hombres de bien. Entonces ahí podemos ver cómo se cumple la palabra cuando dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. De hecho, porque hay muchas personas que se avergüenzan en sus trabajos y en sus comunidades de decir que son cristianos. ¿Sabe por qué se avergüenzan? Porque el pensamiento general de la sociedad es que ser cristiano, ser un hombre cristiano, es ser menos. Porque no hacen lo mismo que los demás. Van a un lugar y rápido comienzan a molestarlos o a mofarse de ellos porque no beben. Se mofan de ellos porque le son fieles a sus esposas, a sus novias, a sus mujeres. Se mofan de ellos porque tal vez nuestra forma de ser no es como la de ellos. Y entonces el mundo busca la manera, que son estrategias. Y ustedes ven como en el capítulo 1, el versículo 4, el rey envió a su mensajero para que trabajase con estos hombres por 3 años para cambiarlos. Así mismo estás tratando de hacer el mundo contigo y conmigo. Cambiarnos. Que nos avergoncemos de lo que estamos haciendo, pero no. No nos podemos avergonzar porque sobre nuestras manos, en nuestro corazón, ha sido puesto un tesoro. Un tesoro divino, un tesoro grandísimo. La Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y con temblor. Porque lo que Dios nos ha dado, mi hermano, es demasiado grande para perderlo. El mundo nos quiere contaminar porque somos diferentes. El mundo nos quiere contaminar porque nos quiere ver caído. Pero nosotros tenemos que pararnos con pasos de conquista. No dejar que el mundo nos contamine a nosotros, sino nosotros contaminar el mundo. Cuando el mundo te dice que tenemos que ser maltratantes, nosotros como cristianos y hombres de Dios tenemos que tratar bien a nuestra familia. Tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Tenemos que tratar bien a nuestras esposas. La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Y como sacerdotes, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor con nuestra familia. Porque somos nosotros quien los va a presentar delante de Dios en aquel día cuando Dios nos llame. Pero más aún, y esto es algo que muchas veces como que no se dice mucho, día tras día, usted como sacerdote tiene que presentar a su familia ante la presencia del Señor. No podemos dejar que el mundo nos contamine. No podemos dejar que el mundo nos afecte. Segundo punto, ¿por qué no nos debemos contaminar? El punto uno decía, ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Pero este segundo punto nos dice, ¿por qué no nos debemos contaminar? ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar? Porque debemos tener compromisos serios con Dios. En la historia que acabamos de leer de Daniel, Daniel y los jóvenes hebreos, desde muy niños, ya se les había enseñado a adorar al Señor. En su juventud, tomaron la decisión firme de seguir el camino de Dios. Ahora que son unos hombres, ellos se comprometieron en su corazón a no contaminarse, como leíamos en el versículo 8. El no contaminarse con la comida del rey fue un reto grande. ¿Por qué? En la historia que acabamos de leer, todos los príncipes y hombres que habían en el palacio tenían que comer y beber de lo que el rey comía y bebía. Recuerden que vamos a estar comparando el rey con el mundo. Así que Daniel se le acerca al eunuco y le dice, mira, no nos obligues a contaminarnos. Yo no me quiero contaminar. Por 10 días pruébame. Y danos solamente a mí y a mis amigos legumbres. A los 10 días me vas a probar junto con los demás hombres del palacio y te vas a dar cuenta de la diferencia. Así que el eunuco, con mucho miedo, hizo un trato con Daniel y le dice, si en 10 días cuando los pruebo están más débiles que los demás, tienen que comer de la comida del rey. Así que durante estos 10 días Daniel y los jóvenes hebreos comenzaron simplemente a alimentarse con legumbres. Y no es el hecho de que comieron legumbres, es el hecho de que lo hicieron para comprometerse con Dios. Lo hicieron para no contaminarse con el mundo. Lo hicieron para no contaminarse con la comida del rey. Nosotros como hombres de Dios tenemos que hacer compromisos serios con el Señor. Si hemos decidido darle nuestra vida al Señor y entregarle nuestra familia a Dios, mi hermano, vivamos para Dios. No dejemos que porque el mundo nos provoque, que porque el mundo nos pruebe, que porque nos sintamos entre la espada y la pared, rompamos nuestro compromiso con el Señor. Dios es un Dios de palabras. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú te comprometes con el Señor, si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero serte fiel, que aunque digan lo que digan, yo voy a seguir contigo. A mí no hay quien me saque de tu lindo camino. ¿Sabes qué? Si tú le dices eso a Dios, Dios te va a dar la fuerza necesaria, la fuerza que usted necesita para continuar dando pasos de conquista. La Biblia dice, fuérzate y sé valiente. Luego dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, y que no sea parte de tu boca este libro de la ley, que no sea parte de tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios es un constante compromiso que Dios hace con nosotros, pero asimismo nosotros tenemos que tener un compromiso constante con nuestro Dios. Si yo he propuesto en mi corazón el no contaminarme y serle fiel a Dios, yo sé que en el mundo, Dios es Jesucristo, va a haber tribulación, va a haber aflicción, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, dificultades, luchas, momentos en los cuales te vas a sentir débil, momentos en los cuales la mente te va a decir que no puedes más. Pero el compromiso que tú hagas con Dios debe ser demasiado fuerte como para resistir, como resistió Daniel, como resistieron los jóvenes hebreos. Si ellos pudieron resistir 10 días la prueba, que luego se convirtió en 3 años, tú y yo podemos resistir cualquier prueba que se nos avecine. ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar con el mundo? Porque es para nuestra bendición. Luego de los 10 días de Daniel y los jóvenes hebreos haber resistido la prueba, cuando los compararon con los demás jóvenes en el palacio, ellos resultaron 10 veces más inteligentes que los demás. Resultaron 10 veces en fortaleza física más que los demás. Y en toda comparación con los demás hombres en el palacio, ellos estuvieron 10 veces por encima. La prueba fue de 10 días, pero se convertiría en 3 años. Pero por comprometerse con Dios, Dios permitió que esos 10 días que ellos propusieron, ellos estuvieran entonces 10 veces mejor que los demás. Si usted se compromete con el Señor, la Biblia nos muestra en todo instante, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo el que se compromete con Dios, Dios se compromete con él. Dios te va a dar la sabiduría que usted necesita. Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Dios te va a dar los ánimos que necesitas para poder conquistar, para poder mantener tu compromiso con el Señor. Es hora de que nosotros, como hombres cristianos, nos atrevamos. Escucha bien la palabra que estoy hablando. Nos atrevamos a hacerle frente al mundo. A veces los cristianos, a mí me da mucha tristeza cuando los escucho simplemente quejarse de que las cosas están malas, de que el mundo los ataca, de que el enemigo los ataca. Pero es que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y usted, hombre que me escucha, usted es iglesia. Usted es parte del reino de Dios. Usted es parte del reino de los cielos. Y la Biblia nos invita a nosotros a que seamos nosotros los que derribemos las puertas del enemigo, las puertas del mundo. No que el mundo derribe las puertas de mi familia y de mi casa. Soy yo, es usted el que tiene que derribar en el nombre de Jesús. En conclusión, el mundo nos ofrece que seamos como los demás, que andemos en borracheras, en cosas ilícitas, en fin, que vivamos en pecado. No obstante, escuche bien, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y así lo hemos podido ver a través de la historia, en nuestras comunidades, en nuestro país. El no contaminarnos con lo que el mundo ofrece es el mayor desafío al que nos enfrentamos como hombres de Dios en este siglo XXI. En esta hora hemos dialogado sobre dos puntos importantes de por qué no debemos contaminarnos. Uno, porque somos diferentes. Y ahí yo digo aleluya, que somos diferentes. Y dos, porque el comprometernos con Dios redunda en bendición para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad y para nuestro país. Hermano que me escuchas, Dios nos ha escogido para que seamos agentes de cambio en nuestra sociedad, que seamos el ejemplo de hombres que desean el bien para los suyos y los que nos rodean. Así que vivamos de tal manera que nuestra forma de ser inspire a otros a querer ser como nuestro Señor Jesús. Jesús fue un hombre de valor, un hombre de derechos, un hombre que luchó por los marginados, que tenía una meta en mente, era morir en la cruz para salvar al mundo, para salvar la humanidad. Y aunque el enemigo y el mundo hicieron todo lo posible para que se contaminara y no cumpliera con su meta, él, aunque fue sangrando, y herido, cumplió su misión. Así que, hermano, aunque sea arrastrándonos, mantengamos firme nuestro compromiso con Dios, porque llegará el momento donde cara a cara con Él, juntos, tú y yo, cantaremos victoria, porque Dios está con nosotros. Así que, mi querido hermano, amigo, familia que me escucha, continúe escuchando la programación de esta emisora de Dios, esta emisora que ha sido creada para bendición de la familia. Este que les habló fue el pastor Omar Velázquez, Iglesia Canta Victoria en la isla de Puerto Rico, y este es tu programa Pasos de Conquista. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les pido que ahí en sus oraciones continúen orando por nosotros. Nuestra iglesia Canta Victoria es una iglesia, como decimos, iglesia de la calle. Nuestra manera de dar cultos es en residenciales públicos. Residenciales públicos aquí en Puerto Rico son lugares donde vive personas de escasez económica. Ahí es donde nosotros damos cultos, en las canchas, en las plazas, en las playas. Así que continúen orando por nosotros, porque queremos dar lo mejor de nuestras vidas para el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerda siempre dar pasos de conquista.